Hoy en Tecnocasters, Google anunciará un nuevo dispositivo llamado Google Fit durante su conferencia de desarrolladores. Este 25 de junio, le damos los detalles. Todo parece indicar que el iPhone 6 vendrá en dos pantallas, 4.7 y 5.5 pulgadas. Fotografías empiezan a inundar la red. Amazon lanza el nuevo Fire Phone, el hardware mejor que el iPhone 5S. Comcast Xfinity compartirá su acceso a Internet, sí, el que usted paga, sin pedirle su permiso. Voice, nueva aplicación de Adobe, le permite generar videos en menos de 60 segundos. Y los comentarios de ustedes, nuestra audiencia. Soy Juan de Dios Guevara y está usted en Tecnocasters. Transmitiendo desde los estudios de Innovations en los Estados Unidos, el mejor programa de tecnología en español. Esto es Tecnocasters.
Conducido por Juan de Dios Guevara, Gaby Barrionuevo, Lorena Galán, Ángel Monjarás, Pedro Riverol y Abraham Bauza.
Te invitamos a que produzcas Tecnocasters con nosotros. Envíanos tus preguntas y comentarios a preguntas@tecnocasters.com. en www.facebook.com/tecnocasters o en www.twitter.com/tecnocasters.
A partir de este momento, conectamos todos tus sentidos al mundo de la tecnología. Comenzamos.
¿Cómo le va? Soy Juan de Dios Guevara. Sea usted bienvenido a este episodio número 214 para hoy, 23 de junio del 2014. Mi querido Abranchi, ¿cómo me le baila?
Súper bien, bien, bien chévere.
Oye, ¿qué tal? ¿Viste el partido de Colombia?
No lo vi, pero sí vi los resultados.
No. Bueno, déjeme decirle que aquí en la oficina, en Innovations, Technologies and Marketing, estamos inundados de colombianos. Y bueno, Colombia jugó esta semana contra... ¿Contra quién jugó?
Contra Costa de Marfil.
Contra Costa de Marfil.
El mejor equipo del África.
Bueno, y la verdad es que sorprendentemente Colombia ganó.
No es sorprendente.
¿Por qué no?
Porque la selección está muy buena. Tenemos un muy buen grupo de jugadores. Es más, no tenemos a Falcao.
Bueno.
Y con todo y eso, el equipo está reaccionando muy bien. Fíjate que uno de los comentarios que están haciendo por ahí es que cuando anotan un gol... No es la celebración individual. Se van todos a una esquina y aún los de la banca van y bailan su celebración. Es un equipo que está muy bien cohesionado y está funcionando muy bien.
Pues usted escucha a mi queridísimo Jaime Martínez. ¿Cómo estás, mi querido Jaime? Estuviste encantado. Yo te oí gritar gol varias veces.
Yo lo celebré a todo pulmón.
Pero definitivamente. O sea, ¿hace cuánto tiempo Colombia no va a un mundial?
16 años estábamos esperando.
O sea, 16 años Colombia había sido eliminado del Mundial y es la primera vez que en 16 años que logran pasar a un Mundial.
Y es la primera vez que ganamos dos partidos seguidos.
¿Tan malos eran?
Sí. Es que es el fútbol en Colombia ha sido un fútbol joven y ha sido un fútbol de roscas. Y ahora que hay un técnico argentino... Está seleccionando a la gente por sus méritos, no porque
bien
son
hecho,
amigos.
Sí. Este técnico está haciendo las cosas bien. La verdad es que, ¿sabes qué yo he visto en el tema del Mundial? Que hay países que sorprendentemente están eliminados. Ahora, España, fuera.
Fuera.
Inglaterra, fuera.
Ah, luego.
Yo creo que Camerún va para afuera también bastante pronto.
Italia casi.
¿Italia casi?
Sí, perdió hoy también.
Bueno, Te digo, entonces, México ha jugado muy bien, Colombia ha jugado muy bien, Uruguay jugó muy bien.
Bueno, después de haber perdido muy mal, se recuperaron con este triunfo gracias a la acción de Suárez.
Pero bien, bien, jugó la verdad muy bien. Uruguay jugó contra Inglaterra, le ganó y bien, ¿eh?
Tienen esperanzas.
Tienen esperanza. La verdad es que me he dado cuenta que ahorita los jugadores o los equipos latinoamericanos están haciendo muy buen papel.
Están muy buenos, sí.
México le empató a Brasil. Se empataron a cero.
Eso es un triunfo.
Pero la verdad es que muy bien. Bueno, Brasil en su cancha. O sea, Brasil.
En su patio.
Potencia futbolera en su casa, que haya empatado con México. Bueno, me pareció, creo que los mexicanos estaban muy contentos en ese tema, ¿no?
Se lo merecen, fue un buen triunfo.
Bueno, entonces, si tú tuvieras que aventurarte a un triunfador en este mundial, ¿cuáles son los países que tú considerarías que ganarían la Copa del Mundo, mi querido Jaime?
Bueno, anoche estuve escuchando unos comentaristas de Bing TV, se puede decir aquí.
Sí, claro, perfecto.
Va muy bien. Y decían que Colombia es como ese inesperado contrincante que viene haciendo una gestión tan buena que puede ser una sorpresa.
Colombia puede ser una sorpresa.
Sí.
¿Quién más?
¿Quién más? Costa Rica. Hoy el partido de Costa Rica se le ve a sus jugadores una estamina, una fuerza que corren los 90 minutos y están funcionando muy bien. Me tiene sorprendido también Costa Rica.
Obviamente Brasil.
Brasil está jugando de local. Y no solamente de local en su patio, sino local con una situación política que ayuda a que la FIFA esté interesada en que Brasil salga adelante. Yo no sé eso qué tanto funcionará, porque se supone que cuando jugamos con la camiseta del país no hay intereses externos.
Claro.
Pero en la situación económica y política de Brasil, yo creo que tienen necesidad de salir adelante.
Pues sí, tienen obligación y tienen como que necesidad anímica y política de ganar, ¿no? En este mundial.
Sí, es cierto.
Bueno, pues le damos la bienvenida además a mi queridísimo Pedro Rivero Arellano. ¿Cómo estás, Pedrito?
Bien, en esta fiebre mundialera.
Oye, ¿qué te ha parecido la actuación de la escuadra mexicana en el mundial?
Mira, yo era de los que no daba ni un peso por la selección.
Sí.
Que estaba tremendamente decepcionado. Digo, todavía falta un partido la próxima semana, pero yo creo que los veo muy ordenados, se han portado muy bien y el partido contra Brasil fue sumamente emocionante.
Fue muy buen partido, la verdad, ¿eh? O sea, yo no lo alcancé a ver completo, la verdad, pero lo que vi, México jugó y jugó bastante, bastante bien.
Sí, o sea, bastante emocionante.
Sí, sí, sí me gustó cómo jugó México, pero en fin, esto es importante platicarlo porque, bueno, pues estamos ahorita en medio de la Copa Mundialista. Yo hablé ayer con Enrique González de Univisión y él, la vez pasada que hablé con él, antes de que jugara México en el contra Brasil, me dijo, no va a perder México. O sea, me dijo, o ganan o empatan, y le atinó. Entonces le pregunté, bueno, ¿cómo lo ves contra Croacia? Y me dice Enrique que él considera que México no va a perder. De acuerdo a lo que él ve, pues él es comentarista de deportes, pues él sabe. Dice que él considera que México no va a perder el partido contra Croacia. Vamos a ver. ¿Contra quién le toca Colombia ahorita? ¿El próximo? ¿Contra quién es?
Japón.
¿Contra Japón? Ah, bueno.
No, ni tan bueno. Es que no hay equipo malo en el Mundial.
No, bueno, sí.
Están todos muy buenos.
España es malísimo. Perdónenme a la gente que escucha en España. Es el segundo mercado que nos escuchan en este podcast, pero mala la selección de España, ¿eh?
Fue muy...
O sea, malísima. O sea, malísima la selección de España, la verdad, ¿eh? O sea, seamos honestos.
Yo no sé si es un tema anímico, es un tema de organización entre ellos, pero es sorprendente que tengan este resultado, siendo...
Eran el campeón del mundo, claro, imagínate.
El país más fuerte en el fútbol en este momento eran los españoles.
El campeón del mundo es eliminado absoluta y totalmente del mundial en dos partidos, porque además jugó malísimo los dos. Pero en fin, todo esto qué tiene que ver con...
Falta uno.
Todavía no lo eliminan, ya se fueron, ¿no? Van a jugar el tercero.
Creo que ya están
no,
afuera.
No, tienen que jugarlo.
Sí, tienen que jugarlo, claro.
O sea, tienen que jugarlo, pero ya no hay alternativa. O sea, lo van a jugar nomás por dignidad. Y eso a ver si, ¿eh?
Por la honra.
Por la honra. Pero bueno, así es este tema. ¿Qué tiene que ver todo esto con tecnología? Pues la verdad es que nada, pero pues lo comentamos aquí en Tecnocast, obviamente, de tenerlo. Siempre es bueno mezclar un poquito el tema del
mundial. Pues yo creo que sí tiene que ver, Juan, porque en estos días estábamos tratando de ver los partidos por Univisión y la señal de internet se cayó. Entonces es probable que en este país no tengan todavía conciencia de la fuerza que tiene el fútbol y cuánta gente motivada por lo que está pasando está jalando la señal y no está dando la fuente.
Oye, ¿sabes otra cosa que sí tiene que ver? Y eso tiene que ver mucho con tecnología en el tema relacionado con el Mundial. Me dio risa hace unos días ver la fotografía del teacher López Dóriga. Te platico quién es. Viendo el Mundial en Televisión Azteca, ¿no? Sí, o sea, pero fue viral en las redes sociales. Para la gente que nos escucha fuera de México, déjeme decirle, Joaquín López Dóriga es un comentarista importante a nivel México, es uno de los más importantes, ha sido severamente criticado en las últimas fechas porque además le sacaron un documento en redes sociales donde, bueno, decían que el presidente de México, Peña Nieto, le pagaba un billete y sacaron copias de los cheques para que hablara bien de la administración de Peña Nieto, etcétera. O sea, le ha llovido a López Dóriga sobremojado en estas últimas fechas, ¿no?
Él es de Televisa, ¿no?
Es de Televisa, exactamente, es el comentarista nacional estelar de Televisa, y la verdad es que, bueno, pues le ha llovido sobre mojado. Y de repente, esta semana, las compañías televisoras más importantes de México son dos, que es Televisión Azteca y Televisa. Y por lo que estoy viendo, es que las dos están transmitiendo la señal del Mundial en México. ¿De acuerdo? ¿Es cierto, Pedro?
Es correcto.
Bueno, entonces, imagínate, Joaquín López Dóriga, que trabaja para la televisora Televisa, que es la más grande de México, lo cachan en redes sociales viendo el partido de fútbol, no me acuerdo qué partido sería, creo que la selección mexicana, jugando contra Brasil, lo cachan viendo la señal de Televisión Azteca. Y le tomaron fotografía y obviamente, bueno, la subieron, inclusive creo que en los twitters de Televisión Azteca, creo que inclusive el de Salinas Pliego, que es el presidente de Televisión Azteca, puso un tweet que dice, bueno, hasta en la competencia nos ven. Y utilizan la fotografía viral de López Dóriga, que es el de enfrente, es la competencia directa. Bueno, entonces sí se armó un tema de redes sociales. La verdad es que ha sido, ahorita las redes sociales han jugado un papel importantísimo en el tema del Mundial, ¿eh? Importantísimo, o sea, tú no sabes, ahorita le vamos a darles algunos detalles, pero ha sido el Mundial que más participación en redes sociales ha tenido.
Y en este lado del continente, porque es. Cuando estamos con la misma hora, es mucho más fácil atenderlo.
Así es. Vamos a un corte comercial, no se me vaya, regresamos a Tecnocasters. ¿Y tú ya bajaste nuestro Tecnocasters app para tu iPhone, iPod Touch, iPad o teléfono Android? Nuestro Tecnocasters app es la forma más fácil de escuchar Tecnocasters a cualquier hora, en cualquier lugar, sin necesidad de una computadora y sin usar espacio en tu teléfono o iPad. Con nuestra aplicación siempre estarás conectado a todas nuestras emisiones, podrás buscar el episodio que te interese, podrás compartirlo con todos tus amigos y además tendrás acceso exclusivo a programación especial. Descargar tu Tecnocasters app es muy sencillo. Visítanos en nuestro website en www.tecnocasters.com y selecciona la plataforma de tu preferencia. Es así de fácil. Tecnocasters app, la forma más sencilla de escuchar Tecnocasters. Bueno, pues regresamos a Tecnocasters. Fíjate que me da la impresión, estamos viendo algo inédito en este mundial, sobre todo de cómo la gente está empezando a consumir el contenido. Lo que tú decías, Jaime, tiene toda la razón del mundo. En Estados Unidos, quiero decir, yo creo que ha hecho una excelente labor Univision en el tema de inyectar los partidos en vivo a través de una aplicación que funciona relativamente bien La calidad de audio y video que hemos visto en la aplicación de Univision es buena y la cobertura en general me ha parecido buena, ¿no? Yo no sé si Televisa tiene algo similar, mi querido Pedro, en donde tú puedas ver el Mundial en un app o en tu iPad y lo puedas hacer streaming a un Apple TV o alguna cosa así.
Tengo entendido que tiene en su app. Yo la verdad dejé de... Yo soy de los disidentes que ya no ve Televisa.
Ah, ok, bien.
Ni lo pide, ni está al pendiente, y más allá de algún partido, ¿no?, que te llegues a encontrar. Pero sí tienen sus apps para todo eso, ¿no? Tienen una app de iPhone donde según esto puedes ver los partidos. Yo he visto a mucha gente a mi alrededor que están viendo los partidos desde su teléfono, pero hasta ahí, ¿eh?
Te lo digo porque ahorita yo creo que está sumamente marcado el mercado que está empezando a consumir los eventos deportivos como el Mundial de fútbol, ahora en teléfonos inteligentes, en tabletas, o sea...
No, ya está, hasta en el Xbox. El Xbox tiene la propia aplicación de Univision. Tú puedes bajar la aplicación de Univision en el Xbox.
O sea, estamos empezando a ver que están haciendo el bypassing de las compañías de cable, en donde ya ahorita las televisoras o las productoras de contenido están empezando a sacar el contenido sin estar dependiendo de un intermediario como el cable, en este caso. Y ahora los muchachos que no tienen televisión en los dormitorios y los college kids, como le vamos aquí, pues ya están viendo todo este tipo de contenidos directamente de sus tabletas, ¿no?
Como lo habíamos platicado antes, que ahora tú decides cómo, dónde, con quién y a qué hora, ¿no? Ver tus programas, ver tus partidos, ver tu...
Claro, o sea, completa y totalmente en demanda, ¿no? Sobre demanda. Entonces ahora está, o sea, y además que, bueno, insisto, el tema de que ahora existe la capacidad de poder ver fotografías desde el campo por gente que está subiendo las redes sociales, todo el mundo tiene un conocido en el Mundial. Es que ahora nos pasa seguido, ¿no? Que tenemos conocidos ya en el Mundial y que están subiendo fotografías en el Twitter.
Lo encantador de todo esto es que los que están llevando el liderazgo somos los hispanos.
Definitivamente.
El sacerdote de nuestra parroquia es polaco y para sorpresa nuestra llegó a un paseo escuchando la transmisión del partido en español y tratando de entender lo que estaban diciendo y llevando el resultado porque era una transmisión en español. Somos los hispanos los que estamos llevando la fuerza de esta transmisión y de este desarrollo dentro del mercado americano.
Sí, bueno, en el mercado americano, pero a nivel internacional... la cobertura que tiene en este momento este Mundial es entre redes sociales y televisión, supera por mucho, creo yo. Vamos a tener que ver los números al final, pero yo creo que va a superar por mucho cualquier evento deportivo en la historia. Más que el Supertazón, más que todo eso, porque creo yo que es muchísima la gente que está viendo en este momento el Mundial. Y si tú combinas, insisto, las redes sociales, la transmisión a través de streaming on demand, más lo que están viendo los ratings de la televisión, creo que por muchísimo supera cualquier cifra anterior, ¿no?
Es que por algo le dicen el deporte rey. O sea, el único país donde no le paran mucho al fútbol como tal es aquí en Estados Unidos y ya le están empezando a parar.
No, bueno, y eso que ahorita tú puedes ver. O sea, yo ayer que estaba en el noticiero de Univision tuvo que sacar no sé cuántos reporteros y camarógrafos en Houston para poder cubrir los eventos de los colombianos que estaban viendo el partido de fútbol y de los uruguayos luego. Es decir, tuvieron que dividirse en el tema de asignaciones para poder cubrir lo que estaba sucediendo en Houston en relación al Mundial de la gente que estaba viéndolo.
Sí, imagínate la plataforma que tiene Univision, que tiene 36 cámaras en cada estadio.
O sea, imagínate nada más.
O sea, nada más saca la cuenta y todos en 4K y el estudio que armaron allá en Brasil, o sea, con tecnología que tienen una cámara en el medio y gira 360 grados dentro del estudio. O sea, es un estudio circular. Y, o sea, está bien padre, está bien hecho, está de alta tecnología, o sea, todo así bien, bien bonito.
Pues bueno, ahí lo tiene usted. Pues vamos a otra cosa, mariposa. Hablando de goles, fíjate que yo no sé si esto vaya a suceder en México, Pedro, pero aquí levantó un revuelo muy serio. Fíjate que hay una compañía en Estados Unidos, bueno, si nos escucha fuera de Estados Unidos, déjeme decirle, hay una compañía en Estados Unidos que se llama Comcast, que maneja la marca Xfinity, que es bastante popular. Yo te diría que las velocidades de descarga que maneja Comcast a nivel Estados Unidos fluctúan entre los 25 y 50 megabits por segundo y de upload o de upstream debe de estar alrededor de unos 12 a 25 más o menos. O sea, manejan unas buenas velocidades. Se les ocurrió a estos muchachos, o lo que han estado haciendo poco a poco, es que es una compañía que te renta el módem para poder conectarte a la compañía de cable y tengas acceso a internet en tu casa. O sea, te renta un aparato que, bueno, pues es un módem, pero empezaron a meter módems con Wi-Fi. ¿De acuerdo? O sea, en lugar de que tú te compraras tu ruteador Wi-Fi, te decía, no te preocupes, nosotros te rentamos el módem que automáticamente te da señal de Wi-Fi en tu casa y te ahorras, en teoría, el ir a comprar un Linksys, un Apple Airport, lo que tú quieras, un Cisco, lo que quieras, ¿no? Bueno, lo que sucede ahora es que Xfinity o Comcast, sin decirle a sus usuarios, esto es muy importante, accesa a estos ruteadores o estos módems que tienen capacidad de Wi-Fi y generan una red alterna a la que tú tienes en tu casa y abre tu conexión de internet a toda la gente de alrededor. A ver, déjame te lo explico. Es decir, ellos diseñaron un plan para que Houston tuviera Wi-Fi libre. Pero ese Wi-Fi libre únicamente es accesible si eres cliente de Comcast. ¿Me explico? Entonces tú puedes estar en la casa de puedes pasar por algún lugar y seguramente las posibilidades de que exista un cliente de Comcast en el lugar en donde estés en Houston son muy altas. Entonces, si tú tienes uno de estos ruteadores nuevos o cables o cable modem que tienen acceso a Wi-Fi, ya prendieron el Wi-Fi ellos directamente desde fuera porque controlan el hardware y entonces te genera una red alterna. Tú tienes tu red que puede ser Pedro Rivero Olcaza, sí, que es tu red Wi-Fi, pero ellos generan al mismo tiempo una red que se llama Xfinity Comcast, que está abierta siempre. Tú te puedes conectar ahí, pones tu número de usuario y clave y te da acceso a la red de Comcast, pero está usando el acceso a internet que pagas tú, por ejemplo, Jaime.
O sea que inventaron como una célula gigante que por donde vas pasando se va retroalimentando de cada router, de cada persona que lo tiene conectado.
Sí, sí, sí. O sea, si yo estoy en un edificio de departamentos, por ejemplo, y voy a visitar a un amigo, o estoy en un restaurante o quien sea, y manejan Comcast y tienen el cable modem de Comcast con el Wi-Fi, ellos lo abren. O sea, tu red, en teoría está segura porque es una red separada, eso dicen, pero ellos abren una red independiente que es por medio de Wi-Fi, tú te conectas a esa red que es libre, pones tu acceso de user ID, password de Comcast, tu número de cliente, alguna cosa así, y te da acceso a la red de Comcast, pero está utilizando el ancho de banda que paga otra gente.
La idea es buenísima, el problema es que
los hackers van a ser ricos por ahí.
No, y están abusando de la buena voluntad del que está pagando el arrendamiento de su equipo. Ahora, si le dicen a la gente que lo van a hacer y le dan al usuario un descuento, pues uno podría participar de la creación de esa red.
O sea, un famoso un opt-out, no un opt-in. Correcto. O sea, por defecto te incluyo, pero debería ser al revés. O sea, ¿quieres participar en el programa de tener Houston Wi-Fi a todos los clientes de Comcast? Bueno, pues si yo te rento el aparato en $8 o $10 al mes, que es lo que te cuesta el hardware de Comcast.
Déjamelo gratis.
Déjamelo gratis, pero vamos a estar utilizando tu acceso que tú pagas para poder compartirlo con los demás clientes de Comcast.
El defecto, la opción contraria sería que ellos construyeran sus torres y dieran la señal Wi-Fi por otro
claro,
sistema.
Claro, pero eso le sale carísimo.
Pero sale carísimo.
Entonces, lo planearon maestro y ahorita ya tienes, o sea, tú pasas por la ciudad y tienes a gente que tú puedes conectarte al Wi-Fi. Entonces, obviamente, pues la gente que tiene Comcast está reaccionando y dice, oye, como que se siente feo. O sea, realmente no están haciendo nada ilegal, porque en los contratos ellos tienen el derecho de controlar el hardware. Tú lo firmas y esa es la verdad. La compañía de cable o de internet tiene derecho de controlar el hardware que tú tienes en tu casa. Por eso es que te lo pueden cortar. O sea,
pero bueno, yo tengo mi propio módem, yo lo compré y tengo mi router. ¿Ellos podrían utilizar mi sistema?
Mm-mm. Si tú compras tu propio modem y tu propio router, no hay manera de que ellos puedan controlar ese hardware. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, si tú vas a la tienda y compras un cable modem que te cuesta $200 o $300, tú lo compras y tú compras tu router, ellos no tienen capacidad de controlar ese hardware que tú tienes.
Legalmente.
O sea, es como, es como ilegal, decir, sí. ellos te entregan el servicio, por decirte, si la casa es tuya y hay un servicio que llega hasta la puerta de tu casa, hasta ahí llega. Pero si ellos son dueños también de la casa y te la están alquilando, claro, algo así más o menos.
Que este es el caso, ¿no? Entonces, el problema que tenemos en este momento es que, bueno, pues sí, ¿cómo lo puedes evitar? Lo evitas teniendo tu propio cable modem, pero entonces tienes que invertir en cierto hardware. Ahora, yo no sé qué tantos riesgos de seguridad puede tener, y esto nos puedes tú decir, Pedro, porque ellos dicen que son dos redes independientes, que no tienen nada que ver, que no va a afectar tu performance en la conexión a internet, etcétera. Pero no hay una barrera física entre las dos redes. O sea, todo está siendo... Los paquetes entran al mismo modem y se distribuyen a dos redes diferentes. No sé qué tan seguro puede ser eso cuando tienes un aparatito como esos, que yo creo que la seguridad que tienen pues es mínima.
Sí, ahí le dan cabida a los hackers que hagan de la suya.
No necesariamente tendría que ser peligroso. Todo depende de la capacidad del equipo. O sea, si, mientras pueda aislar el tráfico, mientras pueda hacer, por ejemplo, dos VLANs ahí dentro, no deberían de poder llegar a tu red privada. Pero lo que sí es que podemos poner mil ejemplos de pues agua gratis para todos mientras la jalen de tu tubería, ¿no?
Claro, claro. Sí, es una decisión debatible. O sea, sí se siente raro, como si tú lo analizas, la verdad de las cosas es que yo no sé cómo me sentiría. Yo, la verdad, es que yo precisamente pensando en esa capacidad, por ejemplo, yo soy cliente de Comcast en mi casa, y bueno, Innovations tiene conexiones con Comcast, algunas, ¿sí? La verdad es que nosotros nunca permitimos que nos instalaran equipo que tuviera acceso a Wi-Fi o que pudieran ellos controlar desde fuera. Entonces, no nos preocupa ese tema, ¿no? Pero sí, no, yo me acuerdo que nos visitaron, y yo me acuerdo que cuando compré el equipo cuando compré la conexión de Comcast para mi casa, ellos te querían mandar un ruteador que tuviera acceso a Wi-Fi.
Y la excusa que dan es que no tiene uno que estar actualizando la tecnología, sino te cambian el equipo cuando
claro,
ellos vean que
así hay, es.
Y te lo ponen otra vez gratis.
Y entonces yo les dije, no, yo tengo ya mi ruteador, tengo mi equipo, yo quiero utilizar mi equipo, yo lo que te estoy comprando es el acceso a internet, punto, y se acabó. Entonces, si usted es cliente de Comcast, lo que usted puede hacer es regréseles el equipo que le proveyeron, compre usted su propio cable modem, y entonces usted evita que su conexión que usted paga sea compartida con los demás. Yo te voy a decir una cosa, tú siempre hay un gandalla.
Bueno, Juan, no necesariamente la que tú pagas, porque si se supone, ¿qué estoy hablando de supuestos? Se supone que tu tráfico no se está viendo afectado y lo único que están haciendo es el equipo te lo rentan. Prácticamente lo que están viviendo de ti es de tu luz, ¿no? Porque si se supone que no está afectando tu tráfico y la infraestructura es de ellos, lo único es la descortesía de que no lo sepas, ¿no?
No, por eso, pero si tú tienes un ancho de banda, estándar, ¿de acuerdo? Y ese ancho de banda está siendo afectado porque se conectó otro güey a bajar películas, aunque sea por la red de Xfinity, ni siquiera por la mía, el performance de mi ancho de banda se va a reducir, Pedro. Pues, ¿cómo?
Bueno, también no sé cómo sean las propuestas de servicio allá, porque aquí utilizan el término como mejor esfuerzo. Entonces, aunque tú contrates 20, si tu colonia está llena de super downloaders y terminas teniendo 10 en lugar de 20 megas, no puedes hacer como mucho al respecto porque tú tienes hasta 20, no tienes 20.
No, de acuerdo. Y además lo que la gente tiene que entender es que el cable, por ejemplo, la conexión de cable realmente es una conexión compartida con todos, ni siquiera con el vecino. Es una conexión compartida con toda la cuadra. O sea, usted imagínese. O sea, imagínese como un drenaje, así es exactamente es lo que es, ¿sí? La conexión de internet por cable es un drenaje, es decir, sale de su casa se junta en un depósito o una tubería más, se concentra toda una tubería un poquito más grande y de ahí las demás tuberías llegan a otra tubería más grande y de repente sale un tubo grandotote con el tráfico de todo mundo. O sea, ese es realmente lo que es. O sea, de su casa sale a un ruteador más grande y de ese ruteador más grande llegan todas las conexiones de todo el mundo a ese ruteador y de ahí se mezcla todo el tráfico y salen al nodo o a algún lugar. Entonces, realmente no existe ningún tipo de privacidad de nada en la conexión por cable.
La única diferencia es que las aguas negras y las aguas blancas van por las mismas tuberías.
Sí.
Lo que te entra y lo que te sale.
No, sí, de acuerdo. O sea, es una analogía medio rara, pero es la verdad. O sea, es decir, ahora, por ejemplo, el DSL, que es Digital Subscriber Line, requiere, por ejemplo, que exista un cable de cobre que se transmite por cobre, y eso tiene un poquito más de privacidad porque tiene que haber un cable directo que entra y, bueno, en un punto se mezcla todo el tráfico, pero existe un poquito más de privacidad. La única manera de que usted...
¿En un punto llamado la NSA?
Sí, la NSA. No, pero la única manera de que usted pueda tener un acceso a internet sin que le moleste nadie, que tenga una línea directa, es un T1, o sea, lo que es un circuito dedicado de internet, que son más caros, pero ahí nadie lo comparte. Usted directamente, entre el proveedor de internet y usted, hay una línea de fibra óptica y esa línea no entra a nadie.
Pero se vale.
Pero te cuesta una lana. Te cuesta una lana. Vamos a un corte comercial, regresamos.
¿Quiere anunciar su producto o servicio en el mejor podcast de tecnología en español? Tecnocasters, disponible en todas las plataformas móviles más importantes, pone su producto o servicio en el mercado de habla hispana en más de 80 países en el mundo a una fracción del costo de los medios de comunicación tradicionales. Para más información, envíenos un correo a info@tecnocasters.com.
Regresamos a Tecnocasters. ¿Cuánto te cuesta un acceso T1 en México, Pedro? ¿Tú sabes? En dólares.
En dólares. Deja hago cuentas. En México se llama E1 en lugar de T1 porque utilizamos los estándares europeos.
Ah, ok.
Y tiene alguna configuración diferente cómo se distribuye el ancho de banda, pero al final termina siendo casi los dos megas, ¿no? Uh-huh. Y mensualmente está cerca de los... eran como 18,000 pesos. Mensuales.
Paso, mecha, qué caro. 18,000 pesos mensuales. Estás hablando que son, ¿qué? $1,300 al mes.
$1,100 al mes. $1,200 más.
Carísimo. Carísimo. En Estados Unidos, el acceso T1 te cuesta ahorita $300 al mes.
¿Pero es tal cual un T1 o solo es el equivalente a la velocidad?
No, es un T1. Ajá. T1 que se supone, o sea, que te garantizan que no tienes ningún tráfico más que el tuyo.
Aunque en Estados Unidos es casi evaluado internacional, casi como un T3.
No, porque es 1.5 subida. Es una conexión simétrica, 1.5 arriba, 1.5 abajo.
Aquí es de 2 megas.
Bueno.
Bidireccional.
Es bidireccional, 1.5, 1.5. Lo que pasa es que tú, no sé si en México se puede hacer lo mismo, tú puedes montar diferentes T1s. Puedes poner 1, 2, 3, o sea, puedes sumarlos como en serie. Uh-huh. Y un ruteador te distribuye el tráfico de manera equivalente, entonces parece que tienes mucho más velocidad, porque multiplicas el T1 a T3, T5, T7, lo que sea. O sea, tienes varios circuitos combinados en uno y entonces te permite un ancho banda mucho más grande. Pero...
como dices, eso es una forma de tener como todo directo, ¿no? Hay otros medios que te dan mucho más ancho de banda, ya sea por fibra o todos los servicios que ahí están, pero siempre está el riesgo de que tú estás compartiendo el ancho de banda.
Así es. Ahora, por ejemplo, mira, me llamó la atención que ayer la semana pasada hablaba con unas personas en Univision y me decían que muchas compañías de tecnología se están moviendo a Austin, Texas. Muchísimas. ¿Y sabes por qué?
Y a Dallas.
No, pero a Austin en general, en Austin. ¿Sabes por qué? Porque Google decidió hacer Austin una de las ciudades piloto para instalar fibra óptica.
También Dallas la están construyendo.
Entonces, Austin lo que va a tener es acceso a internet de un gigabit, que es bueno, o sea, altísimo. Entonces imagínate que tú tienes un gigabit de acceso a internet, entonces puedes mandar y subir y hacer y deshacer en una ciudad como Austin, y por eso están metiendo ahí data centers y una serie de cosas, porque Google está metiendo ahorita una muy buena carga o una muy buena instalación de fibra óptica en Austin. ¿Y sabes qué está haciendo AT&T? Te está diciendo, todos mis clientes, voy a bajarles el precio al piso y vamos a poner nueva infraestructura y ¿cómo se llama? Y fibra óptica, y vamos a poder hacer y deshacer. Pero Google viene con todo, viene con una planadora y les va a dar a llenar, porque Google no tiene problema en perder dinero 5 años hasta que empiece a dar.
Qué bueno que hay un competidor en el mercado.
Sí, no, definitivo.
En este momento, en la zona en la que yo vivo, si uno quiere buena señal de cable, solamente con Comcast.
Así es.
Xfinity. No hay otra opción. Y AT&T está entrando duro también, pero no hay acceso donde yo estoy. Qué bueno que Google entre y haga un desarrollo tecnológico para el bien de todos.
Pero tú sabes el problema que está pasando AT&T en este momento, ¿no? AT&T declaró a Uverse, que es la competencia de Comcast en cuestión de contenido de televisión, como una unidad de negocios que no está funcionando bien.
Okay, un error que cometieron.
Y está pidiendo el poder comprar DirecTV. O sea, AT&T se quiere quedar con DirecTV a nivel internacional para poder fusionarlos y poder realmente competir contra Comcast. Comcast es un monstruo de empresa, ¿eh?
Y lo han hecho por adquisiciones también.
O sea, es un monstruo de empresa. Y en cuestión de y además que ya andan atrás de Time Warner, ¿eh?
Y de Cox.
O sea, ya anda Comcast, ya anda atrás de Time Warner Communications, y si se logra hacer esa fusión, va a ser el proveedor de internet más importante del mundo. Imagínate. Pero bueno, ya lo tiene usted ahí. Mi queridísimo Pedro, ¿viste el Fire Phone, lo que anunció el Amazon esta semana?
Pues fue un decreto a voces, ¿no? De ahora sí este año.
Y ahora sí.
Y de repente. Pasado mañana aquí está el juguete.
Oye, ¿pero lo viste?
No hubo stream. Estuve leyendo lo que iban poniendo en Twitter.
Sí.
Pues se me hace interesante el juguetito, ¿no? Tú ponías que era como mejor hardware que el iPhone.
Uh-huh.
Digo, ya como Apple lovers y iPhone lovers, este. Uh-huh. No podemos como opinar mucho al respecto. Bueno, por lo menos yo sigo siendo fan de ese juguete.
Sí, sí, sí.
Pero tiene cosas muy interesantes, ¿no? El hecho de que cómo va a seguir tu rostro, la calidad de la pantalla. Dicen que el 3D es genial en el teléfono.
Sí.
Por ahí leí un comentario que era, es mejor que el Nintendo 3DS y sin los mareos, ¿no?
Mira, ahí te va. Yo ya lo vi. La verdad es que el tema de la... Tiene una funcionalidad que se llama 3D Dynamic Response, que lo que es, bueno, quiero que sepa que es un teléfono de 5.5 pulgadas, ¿de acuerdo? Que es un teléfono un poquito más grande que el iPhone. La pantalla es 1080p, tiene mayor resolución que la del iPhone, y en cada esquina tiene un sensor que lo que hace es que mide o calcula cuál es la perspectiva que usted tiene de su vista en relación al teléfono. Y entonces, a la hora que usted mueve el teléfono, usted puede hacer efectos de tercera dimensión con una pantalla. Y la verdad, tú lo viste, Jaime.
Impresionante.
O sea, impresionante, porque además son 60 cuadros por segundo. Entonces, el renderizado de la pantalla, es decir, las veces en que el teléfono reimprime la pantalla, son 60 cuadros por segundo. O sea, su ojo no lo puede detectar.
¿Y qué batería trae ese teléfono?
Mira, ahí te va. Fíjate, te voy a decir una cosa. Por aquí tengo yo una tabla comparativa para decirles la diferencia entre uno y otro. La cámara del iPhone 5S es una cámara que tiene mayor apertura, pero es de 8 megapíxeles. La cámara del Amazon Fire es de 13 megapíxeles. Fíjese bien. Sí, ahí le va. Le voy a decir, dimensiones, 5.5 pulgadas el Amazon Fire, el iPhone 5S 4.87, ¿de acuerdo? Y
¿qué termina siendo, Juan? ¿Como un dedo más del iPhone 5?
Sí, como un dedo más del 5, sí, correcto. Y luego, y por ejemplo, el Samsung Galaxy S5 es 5.5, o sea, en este momento tenemos que el Amazon Fire y el Galaxy 5 tienen el mismo tamaño de pantalla, más o menos, y el iPhone es 4.87. Bueno, ahora, hay una cosa importante. El display de la pantalla es 4.7 del Amazon Fire, 4 del iPhone 5 y 5.1 del Galaxy S5. O sea, el tamaño es de 5.5 pulgadas. La pantalla es de 4.7 y del iPhone es 4, ¿de acuerdo? Pero fíjate la diferencia de la resolución. La resolución es 1280 por 720, ¿de acuerdo? Que son 315 píxeles por pulgada. Pero el iPhone tiene una resolución menor de 1136 por 640, aunque la densidad de píxeles por pulgada es de 326. Es decir, es un poquitito mejor la resolución por píxel cuadrado o por píxel del iPhone que del Amazon Fire. Pero el que tiene mejor resolución de los tres, por ejemplo, es el Galaxy S5, que tiene 1920 por 1080 y 431 píxeles por pulgada. O sea, la mejor resolución en este momento es la del Galaxy S5. Comparando hardware con hardware, ¿eh? Obviamente el Amazon Fire funciona con Android, el Galaxy 5 con Android, el iPhone en este momento es con iOS 7. Todos tienen acceso 4G LTE. Usted sabe que el 4G LTE es la cuarta generación de Internet LTE, que es bastante rápida. El acceso Wi-Fi es más o menos lo mismo. Todos tienen Bluetooth. El Bluetooth del Amazon Fire es un poquito menos moderno que el del iPhone 5, que del Galaxy 5, pero bueno, en general bastante bien. Fíjate la diferencia, ¿eh? La cámara del Amazon Fire es de 13 megapíxeles, graba video 1080p con video de alta resolución. La del iPhone, grabas 8 megapíxeles con una apertura de 1.5, es un poquito mejor sensible a la luz, con 1080p. La mejor cámara es la del Samsung Galaxy S5, 16 megapíxeles y graba en 4K. Fíjate lo que estoy diciendo, o sea, el teléfono Galaxy 5 tiene una cámara 4K de bolsillo. O sea, es bastante buena cámara la del
Yo
Galaxy
no lo 5. Sabía.
O sea, 4K. Luego, fíjate, la cámara del facing camera, que es con el que usted hace las videoconferencias por Skype, por ejemplo, lo que sea desde el teléfono, el Amazon tiene una cámara de 2.1 megapíxeles de 1080p en alta resolución y el iPhone solamente tiene de 1.5. De 1.2, perdón, y 720p en alta resolución. Entonces, la cámara del iPhone 5S sigue siendo bastante mediocrona. La cámara del FaceTime, si usted quiere. Procesadores más o menos similares. La capacidad del teléfono, 32, 64 GB del Amazon Fire. Obviamente sabemos que el iPhone 5 viene en tres presentaciones, 16, 32, 64 GB. No creo que haya iPhone 5 de 128, ¿verdad? O sea, no me acuerdo. Ahorita se los checamos. Fíjate, la batería del Amazon Fire es 11 horas y stand-by 12 días. La del iPhone es 10 horas y 10 días en stand-by. La del Galaxy, fíjate bien lo que te estoy diciendo, la del Galaxy S5 es 27 horas de uso y stand-by hasta 20 días. O sea, por mucho, señoras y señores, tenemos que decirlo, el hardware del Galaxy S5 es mucho, muy superior al del iPhone. Pero por mucho. El problema, que lo hemos dicho muchas veces, es el ecosistema que tiene Apple. O sea, el ecosistema que tiene Apple en este momento es muchísimo más superior, o es mucho, muy superior que el que tiene, obviamente, el Galaxy S5, Y el Amazon Fire.
La Apple, una vez que estás enganchado y tienes todos los productos, ya eres de ellos.
O sea, si tú me preguntas, ¿te cambiarías? No. Pero no es tanto por el hardware, sino por el ecosistema de aplicaciones y las cosas que puedes hacer con el teléfono. Okay. ¿Me explico?
Por ejemplo, ¿cuánto sigues teniendo iPhone?
Sí, claro. Claro.
¿Y te cambiarías a un Galaxy?
No. Pero vuelvo a repetirte, no... Uh-huh. no por una sencilla razón, sino porque mi ecosistema de dispositivos, o sea, yo tengo una Mac, tengo un iPad, o sea, la integración que yo tengo y el número de aplicaciones que yo tengo y la capacidad de hacer lo que yo puedo hacer con mi teléfono debido al software es muy superior que la del Galaxy 5 y el Amazon Fire. Pero la verdad de las cosas es que las especificaciones técnicas hablan por sí solas. ¿Me explicó? Entonces,
creo que para la gente fan de Android, esta es una muy buena opción.
Definitivamente, definitivamente. Ahora, esto le pone una presión bruta al tema del iPhone.
Claro, eso o sea, te iba a decir.
O sea, es una presión bruta, porque si Apple está pensando, que es lo que yo creo que va a suceder en septiembre, en salir con un iPhone 6, que es muy similar al iPhone 5S, quizá en diseño, a lo mejor la pantalla un poquito más grande, pero el incremento o las mejoras del iPhone 5S al 6 son lo que hemos estado viendo en los últimos 3 años, que son muy, muy poco incrementales. Estamos empezando a ver que los demás ya se le pusieron al pelo y que la realidad de las cosas es que puede empezar a haber un declive en este momento de ventas de iPhone porque ya no existe el efecto wow que existía antes.
Pues, mira, yo, por ejemplo, yo compré mi Mac en el finales de 2009.
Sí.
Estamos hablando de que llevo prácticamente 5 años con mi máquina. Uh-huh. He estado viendo por cuál renovarla. En realidad no he necesitado renovarla. Pero ya sabes, ¿no? Al final hay que darse sus vueltas y siempre estar al pendiente.
Claro, claro, claro.
Pero yo veo las Mac nuevas y no me ofrecen nada contra mi Mac anterior.
Nada, nada.
El que pueda hacer el stream de la pantalla directo a la Apple TV. Sería la única diferencia. De ahí fuera no me pueden ofrecer nada más. Entonces,
bueno, 27 pulgadas son atractivas. En el caso mío, estamos en las mismas. Yo tengo el mío del 2009 también, y pensando en cambiarlo, me llama la atención es la pantalla de 27 que no la tenía en el anterior.
Mira, yo te voy a decir una cosa. La verdad es que hay una diferencia tremenda, tremenda, entre las MacBooks Airs de hace 5 años que las de ahorita, o 3 años hace que las de ahorita. O sea,
y en cualquiera de los dispositivos, hasta la Mac Mini.
Hay una diferencia tremenda. Yo te voy a decir una cosa. El hecho de que tú tengas un disco duro de estado sólido en una computadora, yo creo que la velocidad de una MacBook Air es comparable y más rápida que de las Macs robustitas, las MacBooks Pro en este momento.
No, y de un Intel Core 2 Duo a un i5 o un i7, la diferencia es muy grande también.
De acuerdo, pero es que el nivel de performance que te da el disco de estado sólido en una MacBook Air, o sea, se nota muchísimo. ¿Qué corte comercial? Vamos a un corte, Pedrito, si no ya me va a estar aquí gritando, Abraham. Uh-huh. ¿Y tú ya bajaste nuestro Tecnocasters app para tu iPhone, iPod Touch, iPad o teléfono Android? Nuestro Tecnocasters app es la forma más fácil de escuchar Tecnocasters a cualquier hora, en cualquier lugar, sin necesidad de una computadora y sin usar espacio en tu teléfono o iPad. Con nuestra aplicación siempre estarás conectado a todas nuestras emisiones, podrás buscar el episodio que te interese, podrás compartirlo con todos tus amigos y además tendrás acceso exclusivo a programación especial. Descargar tu Tecnocasters app es muy sencillo. Visítanos en nuestro website en www.tecnocasters.com y selecciona la plataforma de tu preferencia. Es así de fácil. Tecnocasters app, la forma más sencilla de escuchar Tecnocasters. Regresamos a Tecnocasters. Me decías, Pedrito, ¿qué decías?
Mira, pero por ejemplo, yo creo que en esa época, estamos hablando de hace prácticamente 5 años, yo siempre decía que la Mac era un muy buen mueble, ¿no? El hecho de que sea la pantalla, el teclado retroiluminado, la salida óptica, la que sea una sola pieza de aluminio. Eso como que en su momento no lo puedes comparar con nada. Ahorita estás hablando de los discos de estado sólido, que están increíbles, todo. Que ya han bajado muchísimo de precio, que aún así siguen siendo espacios muy pequeños. Pero tú ya lo encuentras en los demás equipos. Entonces, esto era para complementar tu comentario de Apple. En todos estos años, ha dado como brincos muy pequeños.
O sea, Pedro está hablando entonces, a nivel innovativo.
Y a pesar de que somos los usuarios de Mac, somos unos consumidores muy leales, imagínate que mi siguiente brinco pues ya no sea Mac, sino que regrese a Windows. Entonces, ya mi ecosistema se empieza a desintegrar, ¿no?
Claro,
ya
por
no
supuesto.
Tengo la necesidad de tener exclusivamente el iTunes para sincronizar mi teléfono. Me va a empezar las opciones, ¿no? El Apple TV pues fue el pionero, ¿no?
Sí.
Pero ahora están todos. Entonces, como que ese tipo de cositas que te amarraban a tu teléfono o a tu máquina, ya no son tan evidentes.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no sé si cambiaría a Windows. Tendría que estar loco. Pero por ejemplo, yo siendo justos y objetivos, yo te voy a decir una cosa. El otro día vi la Surface 3 y me pareció una muy buena tableta.
Es una chulada de mueble también.
O sea, es una excelente tableta. O sea, el Surface 3 Pro me pareció una excelente, excelente tableta. ¿Me cambiaría? No, porque tiene Windows. O sea, y el Windows te abres una... O sea, no es el hardware el problema, ¿eh? Es el software. Entonces, si tú te fijas, aquí ya no estamos hablando única y exclusivamente de las capacidades del hardware. Mira, tú tuviste ya tiempo de instalar Yosemite, Pedrito.
No lo escuché, perdón.
¿Ya instalaste? ¿Ya tuviste oportunidad de bajar el Yosemite? ¿El beta de Yosemite?
No.
Bueno, muy bonito sistema operativo. Muy bonito, rápido, eficiente. Tiene todavía sus bugs, porque obviamente es beta, ¿no? O sea, lo están desarrollando en este momento. Pero la verdad es que es un excelente sistema operativo. Y la verdad es que hace que el hardware luzca. Pero la diferencia entre una máquina y la otra en cuestión de hardware es muy poquito. Se están enfocando en el software. Entonces yo no sé si lo que está haciendo Apple en este momento o lo que se podría hacer en las computadoras o los dispositivos en este momento es enfocarse más en un hardware que le saque más jugo, perdón, un software que le saque más jugo al hardware. Yo creo que lo que está pasando es que la curva de aprendizaje de otras compañías, Samsung, Amazon, la que tú quieras, van un paso atrás. Ellos quieren competir contra Apple, por ejemplo, en tener mejores especificaciones técnicas a un producto similar. Mejor cámara, o sea, mejor batería, etc. Lo que no tienen es una integración del software. Entonces, yo creo que ahorita el paso que está tomando Apple es incrementar poco el hardware para poder enfocarse de lleno al software. Y es una estrategia que es un volado, ¿eh? Es un volado porque lo que dices tú es, si yo con mi Mac de hace 5 años puedo hacer cosas muy similares o muy cercanas con la última actualización del sistema operativo, estoy evitando las ventas futuras del hardware.
Una de las cosas que vi en el, hablando del Yosemite, que tú estás diciendo, la integración de los productos de Apple, que es el gancho que tienen con uno, uh-huh, es cómo en esta nueva versión del Yosemite van a estar las máquinas comunicadas. Total que si tú estás trabajando en tu teléfono en algo, tu Mac va a reconocer lo que estás haciendo, y si tú vas a lo encuentras cerca, tú puedes llamarlo para que él te dé la herramienta que estás utilizando, el estado del trabajo, claro, en el que estás, y puedas seguir haciendo lo que estás haciendo.
Uh-huh.
Que recibas tus llamadas en un Mac, uh-huh, que recibas tus llamadas en un iPad. O sea, es cierto lo que tú estás diciendo. Es el software utilizado para beneficiar al usuario.
Claro. Entonces, yo creo que es una estrategia que es bastante... Es riesgosa. Porque lo que hacían con Jobs era... Hacían incrementos muy importantes en el hardware, pero también incrementos muy importantes en el software. Ahorita se están enfocando únicamente en el software porque las demás empresas están tratando de implementar nuevos dispositivos de hardware muy rápido. Entonces vamos a ver qué sucede. Todo esto sale porque el Amazon Fire sale en un momento en donde hay un mercado saturado de dispositivos Android. Pero yo te voy a decir una cosa. Se posicionaron perfectamente bien el día de este miércoles 18, de manera que los dos se van a volver líderes. O sea, los dos teléfonos líderes Android se van a hacer definitivamente el Amazon Fire, porque tiene el apoyo de Amazon atrás y todo el contenido de Amazon y todo un montón de contenido que tiene Amazon, que es bastante bueno. y el Galaxy S5. Yo creo que van a ser los dos dispositivos de Android por excelencia compitiendo al mismo tiempo con el tema del mercado del iPhone. Entonces,
no,
eso...
Yo creo que mientras crezca su capacidad de integrarlo con más dispositivos, o sea, cuando lo que estamos viendo, ¿no? Lo del reloj, de que controles la televisión, de que puedas enviar tu música de stream a otros lados. Yo creo que eso es lo que va a cambiar. Y yo creo que otra muestra de la importancia que están agarrando los teléfonos es cuánto tiempo le dedicamos a hablar cuando salió el de Google, que ya ni me acuerdo cómo se llama.
El Nexus.
El Nexus. ¿Cuánto le dedicamos al Nexus, no?
Nada. ¿Te acuerdas? Ajá. Nada. Nada. Sí, el aquí el tema es una cosa interesante. Aquí lo que está sucediendo es que se está empezando a saturar un mercado importante y de que ahora más compañías pueden hacer lo que Apple podía hacer solo. Y entonces en este momento vamos a tener que ver cuál es la respuesta de Apple en ese sentido. Pero bueno, el tema es que la realidad de las cosas, siendo sumamente objetivo, la realidad de las cosas es que el Amazon Fire es una excelente opción para los usuarios de Android. Es una excelente opción.
Ese efecto visual que tiene la pantalla por los sensores que hay en cada esquina, tan pronto lo vimos, en mi mente vino, ¿cómo podría ser eso utilizado en los videojuegos? O sea, la realidad,
por supuesto,
virtual,
sí, definitivo,
cambia en un sentido total en el que la persona se pierde, la mente de uno se pierde frente a esa realidad porque los dispositivos están localizando tu cara y todo se mueve en esa tercera dimensión, total que es un incremento grandísimo.
Sí.
Tecnológicamente con respecto a esa realidad virtual.
Sí, definitivamente. Si usted me está escuchando, bueno, si usted está interesado en este teléfono, julio 25 está disponible, $199 con contrato con su carga celular, $650 si lo compra, ahora sí que outright, ¿no? Pero yo creo que es una muy buena opción para los usuarios de Android. O sea, bienvenido el iPhone, el Amazon Fire Phone, definitivamente.
Bienvenido.
Bueno, muy bien. Pues bueno, ya nos estamos acercando a la semana en que va a ser el famoso Google I.O., que bueno, ustedes saben que es la conferencia de desarrolladores de Google, que va a ser exactamente en el Morris Cone Center en San Francisco, que fue donde hace unas semanas fue la conferencia de desarrolladores también de Apple, del WWDC. Y una de las cosas que se están rumorando, bueno, más bien, una de las cosas que va a lanzar Google durante esta conferencia, pues es el hecho de que va a salir el nuevo Google o el Android TV, que va a ser una competencia directa contra el Apple TV o contra el Roku Box o contra la opción que tiene Amazon. Pero también van a sacar una de las bandas que se llama Google Fit. Yo me compré hace una semana y media, el famoso Fit Band. El Fitbit, que aquí lo traigo conmigo.
Lo llevas puesto hace una semana.
Sí, lo llevo. Y la verdad es que tú no sabes qué dispositivo, O sea, bastante, bastante. Bueno, y además muy barato, $99. No, tampoco es excesivo.
Desde que te lo pusiste estás bajando de peso, parece.
Estoy bajando de peso. Aunque te...
Oye, ¿cuál es el...? ¿Ese también te mide el ritmo cardíaco o no?
No te mide el ritmo cardíaco, pero ahí te va. Te mide las... O sea... Tú le pones tus datos, ¿no? O sea, masculino, mido tanto, peso tanto. Entonces, empieza automáticamente a sus sensores, empiezan automáticamente a funcionar y empieza a calcularte tu contenido calórico en tiempo real. O sea, lo que consumes de calorías en tiempo real. Caminas y te va midiendo los pasos, pero es bastante exacto. Yo dije, bueno, pues voy a ponerlo en cero. Voy a caminar 120 pasos. Me salió 122. O sea, yo los conté, yo iba contando mis pasos. Brincaba y me decía, estás active. O sea, tienes un momento de active. Y te empieza a graficar tus actividades diarias. No te lleva el ritmo cardíaco, pero te lleva el contenido calórico, te rastrea el sueño, tú le pones me voy a dormir y entonces te sale una gráfica de en cuánto tiempo estuviste en sueño profundo, en cuánto tiempo estuviste activo durante la noche moviéndote como que no descansabas. O sea, te empieza a dar una serie de estadísticas de tu propio cuerpo importantísimas y te ayuda a bajar de peso. porque las aplicaciones para bajar de peso como el MyFitnessPal o el Lose y todas ellas te dan un cálculo aproximado en base a una estadística de lo que más o menos los alimentos llevan. Pero esto te está calculando tu contenido calórico en tiempo real, porque te está midiendo. Entonces, mientras tú le pongas lo que estás comiendo y mientras tú estés abajo de tu contenido calórico que te lo va midiendo en tiempo real, pues vas a bajar de peso seguro.
Es que estás consciente de lo que estás haciendo.
Te está midiendo en tiempo real, ¿de acuerdo? Y te dice y te alerta cuántos vasos de agua te tienes que tomar durante el día. O sea, te dice, te vibra la bandita, te vibra y entonces te manda un mensaje directamente al teléfono y te dice, agua, necesitas tantas onzas, tantas... O sea, te va llevando a un tema en donde puedes tú tener información en tu cuerpo que no tenías. Bastante bueno. Y todo esto lo va a hacer más o menos el Google Fit, que va a estar funcionando para Android. Y esto es un dispositivo que va a ser competencia de este que le estoy diciendo. La verdad es que el Nike Fuel lo hacía bastante mediocrón. O sea, el Nike Fuel te daba puntos raros y no lo entendías. O sea, como que eran puntos, etcétera. Como que era una medida muy rara. Aquí, en tiempo real, te están midiendo tus calorías, etcétera, ¿no?
En la conferencia de Apple también hablaron de un programa que va a venir con Yosemite para la parte del health.
No, en el iOS 8.
En la iOS 8, tienes razón.
El health kit. Vamos a un corte comercial. Ya, Abraham, no me corretees.
¿Quiere anunciar su producto o servicio en el mejor podcast de tecnología en español? Tecnocasters, disponible en todas las plataformas móviles más importantes, pone su producto o servicio en el mercado de habla hispana en más de 80 países en el mundo a una fracción del costo de los medios de comunicación tradicionales. Para más información, envíenos un correo a info@tecnocasters.com.
Regresamos a Tecnocasters. Sí, y entonces este tipo de dispositivos que te estoy diciendo se van a poder integrar al health del iPhone.
Incluso hay varios rumores del iWatch que vienen, incluso parece que Apple ha contratado a los atletas así pros, parece que le dio un prototipo a Kobe Bryant, otro a Messi, otro a Ronaldo, otro a LeBron James y a varios atletas profesionales y lo están probando ya. Y según viene con 10 sensores especiales que no tiene más ningún otro dispositivo. Que es como que el rumor que se está generando.
Tienen que cambiar el aparato que le vendan a la gente. Ya nos tienen con el teléfono, nos tienen con el de la música, nos tienen con el iPad, nos tienen con el computador. Ahora el teléfono es el reloj, es el siguiente paso.
Sí. Yo no sé, o sea, yo vuelvo a repetirte, yo creo que el iWatch va a salir... Pero con tantos dispositivos como estos que estamos teniendo, que son muy baratos, porque este dispositivo del Fitbit, $99, es muy barato y bueno, pues es bueno. Pero en fin, al final del día, lo que esperamos es dos anuncios importantes en el Google I.O., que es el 25 de junio, el Google Fit, que es un wearable technology como el que le acabamos de mencionar, y el Android TV, ¿no? Bueno.
No, es que imagínate, si logran, o sea, ya nada más con que midan ritmo cardíaco, o sea, un Polar decente está arriba de los $300. O de Garmin, ¿no? Entonces, si eso lo consiguen y aparte se integra con tus dispositivos, te digo, ya están a nada.
Sí, están a nada. Están a nada. Y bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Un secreto a voces. Estamos esperando el iPhone en dos pantallas, o en el 4.7 y 5.5. Obviamente, lo que hemos visto, y lo acabamos de mencionar cuando hablábamos del Amazon Fire, es que el estándar se está poniendo en 5.5 pulgadas. Entonces, obviamente, iPhone va a decir, bueno, a los que querían un iPhone más o menos como el que están acostumbrados, voy a dejar el mismo tamaño de pantalla, pero voy a poner otro que va a ser el 5.5 pulgadas. Y bueno... Ya salió, para los que estamos siguiendo el desarrollo de los betas del iOS 8, ya publicaron esta semana el iOS 8 Beta 2, que tú ya lo probaste, está mejor, el 1 estaba fatal, ¿eh?
Bueno, está un poquito mejor porque por lo menos ya me deja ver los videos en Facebook, ya no me da tanto problema con los videos en YouTube, ya no se me caen las llamadas tanto así y puedo por lo menos, se me desaparecía con el beta 1, se me desaparecía siempre el keyboard cuando iba a un mensaje de texto y ya por un texto.
Ya, un texto.
Un texto. Ya, no, ya por lo menos está todo el tiempo ahí y ya te deja empezar a activar los keyboards especiales que tú haces con el dedo, que puedes hacer el texto sin ni siquiera despegar el dedo de tu teclado, ya lo puedes empezar a instalar.
Me parece que cuando esté listo el iOS 8 va a ser un muy buen sistema operativo, ¿eh? El Predictive Technology,
a mí me gusta.
Muy bueno.
Y ya por lo menos me acerco a mi Mac o estoy en la Mac y pongo mi teléfono y levanto mi teléfono y me aparece abajito si quiero continuar lo que estoy haciendo, por lo menos un email o una llamada que está en FaceTime, si la quiero continuar en mi teléfono. O sea, ya funciona perfecto eso también.
Bueno, pues ahí lo tiene usted. Yo creo que va a ser un muy buen sistema operativo el iOS 8. Pero bueno, vámonos, mi queridísimo Pedrito. ¿A quién quieres mandar saludar hoy?
A los ausentes. Hace mucho que no los escucho.
Fíjate,
no los
que hablé hace poco con Mitre.
Justamente yo también la semana pasada.
Sí, a ver si dice que se va a empezar a subir. Según esto se va a empezar a subir, a ver si es cierto.
A ver si es cierto, a ver si es cierto. Pizarrón.
A Don Pizarrón, sí. Mi queridísimo Raúl, J.R. Mitre. Usted lo puede seguir en Twitter, en J.R. Mitre. Bueno, pues saludos. Y a Max.
A Galán, que le... Es al final.
Al final.
Ahora tengo que saludar a Max y a Bruno.
Ah, ok.
Digo, pero a Lorena, que atracaron su casa.
Sí, no, qué México, cosa. Entonces,
abrazo a mi amiga.
Mi querida Lore, un abrazo tremendo. Y ojalá que, bueno, pues que todo salga bien allá con el tema de tu casa en México. Mi queridísimo Abraham, ¿qué quieres mandar a hablar hoy?
Bueno, también a los ausentes, a Ángel y a Gaby. Y también preguntarle a Donete que nos está haciendo la competencia en Twitter, ¿sabía?
¿Quién?
Donete.
¿Por qué?
Porque nosotros ponemos los 10 más bonitos del mundial y él pone los 10 más feos. Tú dices que Brasil metió el primer gol y entonces dice, no, Juan, fue un autogol. Entonces él va ahí como competencia con Tecnocaster, pero en Twitter.
Bueno, saludos a mi queridísimo Donete. Saludos. Mi querido Jaime, ¿qué quieres mandar saludo hoy?
Bueno, a la selección Colombia. Hay que seguirle haciendo fuerza al mundial. Y lo bonito del mundial es que como somos hermanos en tantas nacionalidades, pues hombre, cuando juega México yo le hago fuerza a México, cuando juega Argentina le hacemos fuerza a Argentina, a Costa Rica, al Ecuador. O sea, estamos unidos en esta fiesta del fútbol.
¿Y si juega México contra Colombia, quién le va a hacer fuerza?
Le voy a hacer fuerza a Colombia.
Ya ves, entonces la hermandad se acaba rápido.
No, seguimos siendo hermanos.
Ahí es donde salgo yo, porque le voy a cualquiera de los dos que gane.
No, lo que pasa es que al final pues te voy a dar el sentido pésame, pero no hay problema.
Bueno. Muy bien. Muy bien. Bueno, yo le mando un saludo a mi queridísima Gaby Arroneo, que ya está en España. Se juntó con los Reyes de España, ya la viste en...
¿Qué fase? Fue a recibir al equipo cuando llega ya.
Le invitaron a la coronación como
la
buena
invitaron,
rockstar.
Ya sabes que la rockstar está con los Reyes de España. Le mandamos un saludo y vamos a tratar de enlazarla en Europa próximamente. Estamos trabajando los detalles, así que no se sorprenda si de repente la rockstar se enlaza desde las Europas. Bueno, soy Juan de Dios Guevara. Pórtese más, cuídese bien. Usted nos puede seguir en Twitter, empezando por mi queridísimo Pedro Riverol, en Riverola, @Riverola, en Gaby Barronuevo, Regia de Corazón, Lorena Galán, @Logalán, Ángel Monjaraz, en @Clickmaster, Abraham Bausa, en @AbrahamBausa, Abraham Bausa, y su servidor Juan Tech TV. Soy Juan de Dios Guevara. Pórtese mal, cuídese bien. Gracias, Jaime, por acompañarnos el día de hoy.
A ti por invitarme. Muchas
gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias.
Bye.
Besitos a todos.
Chao, Pedro.